Escribe sobre música alguien que no es músico, lo cual tampoco llama la atención, pero si digo que escribe sobre amor a alguien enamorado, seguro que ya no le resulta tan chocante. Andrés Amorós escribe sobre música de la que está enamorado. La música le conquistó a través de la radio. La música que se acercó a seducirle con sonido de pianola, vestida de discos microsurcos, que le propuso ir juntos a varios conciertos, y ahí ya le ganó totalmente. Asegura que sin esa música su vida hubiera sido muchísimo más pobre y más triste. Una historia de amor con título propio. La vuelta al mundo en 80 músicas, el nuevo libro de mi maestro Andrés Amorós. Querido Andrés, buenos días.
Buenos días, don Carlos. No exagere usted, pero reconozca que la música que han puesto ahora es una preciosidad.
Una maravilla.
Qué gusto.
Sin la música nuestra vida hubiera sido diferente, desde luego.
Claro.
Pero peor también.
Claro. Evidentemente, mira, la música nos acompaña, nos da alegría, bueno, nos abre caminos que no podíamos vislumbrar si no hay musiquillas, pero de todas clases. Fíjate, a mí me gusta mucho mezclar, ya lo sabes, ¿no? Tengo un amigo, Ignacio Bayón, que le gusta mucho la música y se quedó un poquito escandalizado porque yo en mi programa de radio y en mis amores, digámoslo así, pues por un lado estaba lo último que escribió Mozart. En el Requiem, pues hay una parte que se estaba muriendo, ¿no? Y eso es emocionantísimo, es una belleza absoluta. Y a mí me conmueve, pero también me conmueve, por supuesto, Imperio Argentina cantando una jota. Y me conmueve Los Campanilleros. Me parece una belleza absoluta. Es decir, la clásica y la popular, y la de cine, y la de jazz, y la de flamenco, y toda la buena música. No sé, ya sé que a ti es que, como no te gusta comer, te tengo que explicar cosas. En fin, que bueno, que los langostinos son buenos, pero también las espinacas con garbanzos también están muy bien.
No hay placeres excluyentes.
Y claro, y los percebes pues están muy bien, pero también la pringa es estupenda. Hombre, y el jamón siempre, ¿no?
Eso
bueno, pues el jamón sería Juan Sebastián Bach.
Y el gregoriano. No por cronología empiezas hablando de él, el gregoriano.
Sí.
Que sigue teniendo éxito de público,
bueno,
¿y de qué manera?
Claro, es que es un caso muy raro, porque mira, hace unos años, pues tú y yo diríamos, oye, el gregoriano, pues es para una minoría más o menos culta o selecta, no sé, y no es así. De hecho, un CD que se grabó en el monasterio de Silos se convirtió en lo que se llama un bestseller, y si tú has ido, que supongo que sí, pues
claro.
A Silos, a uno de estos, en fin, monasterios, y en alguna fecha un poco indicada, allí encuentras muchísima gente, pero gente normal, quiero decir, no gente rara, no cultos pedantes, gente normal que precisamente por reacción un poco contra este mundo tan disparatado a veces, tan loco, de tanto ruido sin necesidad, que encuentra allí pues silencio, verdad, meditación, y eso le llega a todo el mundo, al margen de que tengan ideas religiosas o no, que eso es otra historia.
Sí, es otra historia.
Pero es que la música, yo diría, mejor que religiosa, mi maestro Federico Sopeña hablaba de la música espiritual, eso sí, que nos abre a un mundo de espiritualidad, que luego cada uno, pues mira, lo concibe como puede.
¿Qué tiene Carmina Burana de Carl Orff?
Bueno, vamos a ver, Carmina Burana se basa en unos poemas preciosos de los goliardos, que eran esos gamberros jóvenes que iban cantando y bebiendo y cantando a la primavera y enamorándose. Y Carl Orff, que es un pedagogo, te digo así de memoria, no hace falta datos especiales, pero toma de Stravinsky un sistema de percusión muy llamativo. Y entonces es una música muy pegadiza que todo el mundo canta. Vivitile, vivitila, vivitila, con una Cila, vivir mil in olim lacus locueram. Si lo mismo el amor cuando llega la primavera, cuando hay que cantar la bebida, cuando hay que cantar la tristeza también, y una cosa muy impresionante, oh fortuna. Claro, la fortuna, si te acuerdas, ya Jorge Manrique habla de que la fortuna que lo revuelve todo con su rueda presurosa, la cual no puede ser una, ni estar estable, ni queda en una cosa. Es un símbolo tremendo, lo decía probablemente por don Álvaro de Luna, la fortuna que nos lleva a todos, Y que una vez estamos en lo alto y otra en lo bajo. Bueno, tú no, tú siempre estás arriba. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Fortuna velut luna.
¿El primer disco de música clásica que te compraste de niño?
Pues sí.
¿El concierto de Aranjuez?
Pues sí, eso me acuerdo muy bien, claro. Era el concierto de Aranjuez por Narciso Yepes y Las noches en los jardines de España de Manuel de Falla. Y hombre, también es que hay una cosa, sin ser nacionalista, que no es eso, pero también la música española pues nos toca, nos queda un poquito más cercana que otras, ¿no te parece? Más que una finlandesa. Y hay que defender que en España primero ha habido grandísimos intérpretes, por supuesto. Pues mira, Casals, que es el que redescubre el violonchelo, Segovia, que redescubre la guitarra, Nicanor Zabaleta, que redescubre el arpa. Pero además de eso, no solo intérpretes, también compositores, ¿eh? Claro, que hay gente que dice, incluso, en fin, gente del mundo intelectual, es que músicos ha habido en Alemania, en Rusia, ¿cómo que no? Y en Francia también. Y además tenemos un tesoro de música popular. Mira, yo me acuerdo un personaje fascinante, que lo pude conocer un poquito, Yehudi Menuhin, el gran violinista judío, que tenía eso que se llama el track, que se angustiaba antes de entrar a tocar y que tenía una emoción especial. Una vez le preguntan, ¿y no teme usted por el futuro de la música en Europa? Y dijo, no, mientras exista la música popular. Fíjate, él dijo, España, de España y de Rusia. Y aquí hay un verdadero tesoro de música tradicional. En Andalucía, por supuesto, pero no solo en Andalucía. En Aragón, la jota, y hay canciones asturianas y gallegas. Eso es una riqueza, la redescubrió en gran medida la generación del 27. Mira, decía Federico García Lorca, hombre, que algo sabía de poesía y algo de sensibilidad tenía. Él se llamaba a sí mismo, yo soy el loquito de las canciones, el que más canciones se ha sabido en España. Bueno, es que las canciones son maravillosas y además las llevas pegadas dentro. Tú no vas tarareando toda la vida, no se sabe por qué, y se te mete una cosa y ahí está, y eso te acompaña.
Bueno, dos curiosidades. Oye, Disney ha divulgado mucho la música clásica.
Claro.
A través de sus fantasías.
Claro.
A través de utilizar a los... Y luego los grandes trabajos que hacía Stokowski, ¿no?
Claro, por supuesto. Bueno, es que también una cosa que yo creo que es muy importante. Mira, yo no soy músico. Me gustaría serlo, pero no soy. Y este libro no está escrito para músicos, para expertos, sino para gente de la calle, pues como tú y como yo. Y no hay que ponerse, como decía Valle Inclán, no hay que ponerse estupendo. Así, y pedantes y altos, no. Y yo me acuerdo cuando vi Fantasía de chico, oye, pues me impresionó muchísimo. Ahora hay cosas que me gustarán más, que me gustarán menos, pero ha ayudado a que muchísima gente descubra, pues, a Bach y a Beethoven, ¿te acuerdas de la Sinfonía Pastoral? Y a Stravinsky, se divierta. Es que la música hay que divertirse, además, perderle el respeto. Yo también aconsejo, si estás oyendo una música clásica y te gusta, pues la acompañas, la tarareas, sigues el ritmo con los pies, con la mano, es algo corporal también, es espiritual, pero es sensual. Entonces yo creo que Fantasía fue pues estupenda en su momento. La Fantasía siguiente, la más reciente, a mí me ha gustado menos, quizá porque ya soy más viejo, quizá porque ahora hay más efectos especiales.
Suspiros de España es el pasodoble más hermoso jamás compuesto.
Bueno, yo no lo sé si el más, pero el otro día estaría, supongo, el domingo sonó, si no me equivoco, mientras estaba toreando Pepe Moral.
Exactamente.
Y claro,
Miura.
Y dices, bueno, Suspiros de España, qué belleza. Y cuento la historia, porque lo que me gusta es contar anécdotas que no todo el mundo se las sabe, y que este señor en un café en Cartagena le desafiaron, pues a ver si era capaz de escribir en un rato un pasodoble, y lo escribió. Y entonces no sabía cómo llamarlo y pasó por una pastelería
que
tenía unos dulces.
Los suspiros.
Eso es, los suspiros. Bueno, Suspiros de España. Y claro, también tiene un valor, perdona, simbólico. Desgraciadamente, la realidad actual española pues nos da muchas ocasiones para suspirar, ¿no te parece?
Hablas de Llamando a las puertas del cielo, de Dylan, y me parece que eres el único al que le ha parecido bien su premio Nobel.
Knock, knock, knock in a heaven's door. Bueno, es que, mira, cada uno, la gente es muy corporativista y no quiere que se metan en su terreno, digámoslo así. Mira, a mí me gusta mucho Dylan, ¿cómo no me va a gustar? Bueno, hombre, por Dios. Lo que pasa es que hay que distinguir, y lo he visto, supongo que tú también, en directo alguna vez, ¿no?
Sí,
y es una experiencia, en fin, complicadita, porque claro, no responde a lo que tú esperas, pero con sentido común. Vamos a ver, Dylan canta bien? Yo creo que no. ¿Toca bien extraordinariamente?
No.
Yo creo que no. ¿Es un compositor bueno? Yo creo que sí. ¿Es un poeta bueno? Excepcional. No bueno. Es que una persona que se le han ocurrido esas imágenes, que le ha dado forma artística en verso a los grandes sentimientos del mundo entero, eso no hay que despreciarlo de ninguna manera.
¿Quién fue la gran diva? ¿María Callas?
Como diva, sí. Pobre. Como diva, hay otras, pues mira, que están pues mucho más olvidadas y que a mí me gusta intercalar, pues claro, cosas muy, muy conocidas, pues con otras que son un poquito menos conocidas. Pues hay algunas, por ejemplo, Kathleen Ferrier, pues la gente la conoce menos. Una española que vivió en Londres, Conchita Supervía, y que iba a ser, pues, de las mejores del mundo y se murió muy joven de parto. Lo que pasa es que la Callas es la diva por excelencia. Y además tenía esa voz, claro, pero también esa capacidad trágica. Que hay gente que la tiene y hay gente que no la tiene.
¿Por qué dices que Celibidache, el director de orquesta, es el número uno?
Bueno, es que don Sergio era... Eso es una broma en relación con Luis Miguel Dominguín, que sabes que yo le dediqué un libro y él se autoproclamaba eso. Mira, don Sergio Celibidache, o Celibidache, como digamos, es que era un personaje absolutamente excepcional. Yo lo he conocido un poquito y también a través de amigos. Mira, él, la primera orquesta que dirigió fue la Filarmónica de Berlín, para empezar. Y cuando le hablaban de Karajan, que bueno, es un señor, decía así, con un español muy, muy de rumano, muy gracioso, decía, pobrecito, pobrecito, no sabe fenomenología. Es verdad, él sabía filosofía, fenomenología, de todo. Hombre, lo que pasa es que don Sergio era muy llamativo, había gente que no le gustaba, porque cuando estaba a gusto, él, no sé si lo sabes bien eso, movía el trasero mucho, dirigiendo. O sea, estaba como bailando y además hacía ruidos y se emocionaba. Claro, cuando estaba mal, abandonaba. Bueno, era un personaje absolutamente inaguantable para los de la orquesta. Vamos, con la Orquesta Nacional, con la Orquesta de Radio Televisión, lo odiaban a muerte. Le ponían talones en blanco y nada, le daba igual. ¿Sabes lo que exigía? Eso sí, a lo mejor un mes para ensayar. Yo me acuerdo una vez vino la Orquesta de Ciudad de Barcelona al Teatro Real y tocó de locura con Celibidache, porque normalmente cuando llega un gran director, ¿cuántos días se ensaya con una orquesta? Pues 2, 3. Él exigió un mes. Claro, un mes es mucho tiempo, claro, mucho vale trabajo, eso, mucho dinero. Claro. ¿Y cómo sale el resultado? Pues maravilloso. Y ya está. Hombre, a Celibidache sobre todo hay que oírle en las cosas difíciles. Por ejemplo, yo digo, de los mejores conciertos que he oído en mi vida, Bruckner, porque Bruckner es maravilloso, pero es, alemán, intrincado, complejo, repetitivo, lo decimos vulgarmente, pesadito.
Pesadito,
¿eh?
Sí, intenso.
Entonces,
sí,
llegaba Celibidache y te lo aclaraba absolutamente a los músicos y al público. Hombre, a mí me gusta todavía más, sí, un personaje rarísimo, que era Carlos Kleiber.
Mira, el argentino, maravilloso.
Bueno, era, sí, argentino o alemán, hijo de un alemán. Lo que pasa es que hizo la BBC una encuesta y dijeron que había sido el mejor de la historia, pero que era el director que no quería dirigir, porque era muy raro. Y entonces, pues no quería dirigir y se refugiaba en su granja y ya está. Y lo sacaban de allí de vez en cuando por dos motivos. Uno, cuando le daban muchísimo dinero y lo necesitaba. Cuentan que una gira que hizo en Japón, que le dieron $1,000,000, oye, pues mira, pues ya está, me hace falta, y se acabó. Y ahí hay un momento en que está dirigiendo casi de espaldas, con una elegancia y una finura, pues unos valses vieneses, que es la locura. Y también a veces, había un partido del Bayern de Múnich y le decía, si me dan entradas, dirijo.
No.
Un grandísimo personaje de una elegancia.
Me llevaría todo el día escuchándote.
No, no, escuchando músicas, Carlos. Que... No,
y hablando de la verbena de la paloma y hablando
hombre,
de
Babel, claro,
y de esas cosas,
es que eso es una belleza también. El llamado género chico. A veces se enfada la gente porque digo, y no soy el primero, te lo aseguro. Grandes amigos míos que sabían más que yo lo decían. Nuestro género chico es en realidad nuestro género grande. Es mucho mejor. El llamado género chico, que debe llamarse teatro por horas, mucho mejor que la zarzuela grande, que es más presuntuosa, quiere más parecer una ópera. Pero dentro de sus límites, la verbena La Gran Vía, el dúo de la Africana, son obras maestras absolutas. Tú sabes que llegó Federico Nietzsche aquí y se quedó atónito cuando vio el número de los ratas. ¿Pero qué es esto? ¡Qué desvergüenza! Claro, le escandalizó a Nietzsche el número de los ratas. Tiene una gracia absoluta y además eso es historia de España.
Mi querido Andrés Amorós, querido maestro...
Maestro, este... nada, seguiremos deleitándonos con Campanilleros.
¿Y qué le pondrías, qué música le hubieras puesto a la faena del Julia, al toro Orgullito?
Bueno, Orgullito fue absolutamente extraordinario, el toro, y el Juli también. Mira, yo una vez hice un programa de televisión y había un sobre toros, y a mí me gustó mucho las músicas un poco en contraste, no un paso doble para los toros, ¿no? Entonces puse un fragmento que es absolutamente excepcional. Estaba un día Domingo Ortega en la Plaza de Madrid en un festival, vestido de calle, de ya retirado, de chaqueta y pantalón, y le dijeron que bajara a torear un becerro, y lo toreó, y le puse ahí naturalmente una de las gimnopedides a ti, y te aseguro que eso es una locura absoluta.
Querido Andrés Amorós, la vuelta al mundo en 80 músicas, un fuerte abrazo.
Un abrazo, Carlos.
Pam, pam, pam. Tadito, titotero, tom, tarra, ta, 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 tam.